las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues verás.
Muy buenos días, abrimos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 18 de diciembre y justo a una semana para la Navidad. A que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Tenemos por delante una jornada estable, nubosa, eso sí, en Galicia, donde en su mitad suroeste hay probabilidad de precipitaciones débiles según avance el día. Para los que tengáis algún plan al aire libre, que será de lo más habitual en un domingo como el de hoy, suben las temperaturas diurnas en gran parte de la península. Ha llegado el día, sí. Hoy acaba el Mundial de Qatar, que se inauguraba hace prácticamente un mes, hace justo 4 domingos. Y hoy se disputa la final, gran final, con una apasionante Francia-Argentina, con dos estrellas que han destacado por encima del resto: Mbappé y Messi. ¿Será por fin el Mundial de Messi? Es una pregunta que comenzará a resolverse a partir de las 4 de la tarde en un partido que, para no perderse detalle, esta es tu casa y el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 3. Por cierto, para entender la grandeza de este deporte, valga una imagen, la del que es sin duda uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos, el croata Luka Modric, que ha liderado una selección que ha sido tercera. Y esa imagen de Modric besando emocionado la medalla de bronce lo dice absolutamente todo. Enseguida analizamos lo que puede dar de sí el pleno de mañana del Constitucional, en el que deciden si paralizan o no el plan del gobierno para alterar los nombramientos en este tribunal. Pero es interesante escuchar primero al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque a partir de ahí seguro van a entender mucho mejor el resto. Vamos a ponerlo en contexto. Un mitin en Valencia para presentar los candidatos a las elecciones municipales de mayo del próximo año. Y Sánchez suelta esto.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
Nosotros, es decir, el PSOE, alumbramos la Constitución cuando la derecha estaba a otra cosa. Esto que acabamos de escuchar de boca del presidente del gobierno no es un desliz, ni mucho menos. No es que se haya venido arriba en pleno fervor de un mitin. Forma parte de una estrategia perfectamente diseñada para reescribir la historia. Por eso decimos tantas veces que, viendo la deriva de algunos mensajes, viendo el ruido permanente, ahora más que nunca es imprescindible recordar lo obvio. No porque Sánchez y los suyos no lo sepan, sino porque cambian a su antojo la historia de forma sectaria. La Constitución española de 1978 tuvo 7 ponentes. Son los que se conocen como los padres de la Constitución, que se encargaron de su redacción. En el centro-derecha fueron 4. Por UCD estaba José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros y Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, que es el único que vive de los tres todavía. Por Alianza Popular participó Manuel Fraga. Es decir, 4 de 7. Completan el bloque Gregorio Peces Barba, por el PSOE, Jordi Soletura, por el Partido Comunista, y Miquel Roca, en representación de los entonces todavía nacionalistas vascos y catalanes. No vamos a considerar a Miquel Roca de derechas. Lo podíamos hacer, no le vamos a meter. Así que 4 de 7. Dicho esto, toca volver a escuchar al presidente Sánchez.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
¿Por qué no es un desliz involuntario? No lo es porque no es la primera vez que intentan reescribir la historia, ya digo, de forma torticera. Que el PSOE alumbró la Constitución mientras la derecha estaba otra cosa no es verdad. Pero es que es un nuevo capítulo de manipulación de la historia que se viene repitiendo desde hace meses. Sin ir más lejos, esta misma semana en el Congreso de los Diputados, uno de los portavoces parlamentarios del PSOE, Felipe Sicilia, hablaba del golpe de Estado del 23F.
Hace 41 años, la derecha quiso parar un pleno y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, la derecha
ha vuelto a querer parar.
Silencio, por favor.
Debe ser que Tejero era de izquierdas. Debe ser que Tejero era de izquierdas.
Cuidado con el silogismo. Cuidado con el silogismo de Sicilia. Como Tejero era de derechas y el Partido Popular es de derechas, el PP fue el autor del intento del golpe de Estado. Así que otra vez toca explicar lo obvio, con datos. ¿Quién se encaró en el hemiciclo a Tejero? Con especial ímpetu el entonces ministro de Defensa Gutiérrez Mellado, que no era ni del PSOE ni de izquierdas. Los diputados socialistas escondieron todos. Los únicos que no lo hicieron fueron, aparte de Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, sí, del Partido Comunista. Y lo del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, como lo de su jefe Sánchez, tampoco es ningún patinazo. Es la estrategia que pasa por manipular y traicionar la historia con un claro objetivo: enterrar lo que ellos denominan como régimen del 78. Esta deriva hace tiempo que la estrenaron en Podemos, pero a la que se ha sumado en los últimos meses también el Partido Socialista. A partir de ahí, se entiende mucho mejor lo que quieren hacer con el Constitucional: ejecutar su control para que así no haya ningún poder del Estado que sirva de contrapeso. A la espera del pleno de mañana, en la que se decide si se para o no el plan del gobierno, la estrategia del gobierno en las últimas horas ha pasado por deslegitimar al Constitucional. Así, si la decisión no es de su agrado, ya tienen el argumento preparado.
Los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para este país. Y creo que es a todo punto razonable que esas decisiones que tomen las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado, que es lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional.
Esa es la consigna: presentar al Constitucional sin legitimidad y sin plenas facultades. Aquí a Sánchez le podemos comprar el argumento de que el único responsable del bloqueo del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial es el Partido Popular. En 4 años la responsabilidad es más que compartida, pero vamos a comprar ese argumento. Se lo compramos, venga, la culpa es del PP. Pero claro, es que lo que está haciendo con la derogación del delito de sedición, lo que está haciendo con el abaratamiento del de malversación o con la reforma del procedimiento para la elección de jueces no es consecuencia de lo primero, no es consecuencia de ese bloqueo. Es el pago que tiene que hacer para mantenerse en el poder y para, si llega el caso, poder seguir a partir de 2024. ¿Qué va a hacer mañana el Constitucional? Bueno, ahora mismo es una pregunta sin respuesta. Y el que diga lo contrario miente. Son 11 magistrados, 6 considerados del denominado bloque conservador, 5 del progresista, que han ido filtrando informes de parte, uno recordando que la maniobra del gobierno lamina el pluralismo político, que vulnera el derecho de los diputados y supone un déficit democrático. En esa línea van los informes que apoyan la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria. Otros informes van en la línea contraria, que apuestan por no conceder esa medida cautelarísima. Es demasiado aventurar. Habrá que ver el posicionamiento también del presidente del tribunal, de Pedro González Trevijano. Hasta ahora ha guardado un lógico silencio. Y hay que ver, en todo caso, si se pronuncia el tribunal mañana o aplaza la decisión. El pleno del Senado es el jueves, así que el tiempo apremia. Lo que sí es seguro, esto quizás sea lo único seguro, es que en el seno del Tribunal de Garantías se va a vivir mañana una gran tensión y también una enorme división. Por cierto, hay una novedad. Es un pronunciamiento nada habitual. Es el que han hecho, en forma de comunicado, 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, del bloque conservador. Contestan al presidente del gobierno cuando dijo que la derecha política y judicial estaban intentando atropellar la democracia. Le responden que eso es irresponsable y carente de fundamento. Además, ven un claro intento de deslegitimar las instituciones. Por lo demás, la sanidad también es noticia. En la Comunidad de Madrid, el miércoles, víspera del sorteo de la Lotería de Navidad, miércoles 21 de diciembre, se cumple un mes de la huelga convocada por los sindicatos en la atención primaria. En este sector de la sanidad madrileña trabajan más de 13.000 profesionales. Ahí entra todo el personal, entre sanitarios y no sanitarios. Si hablamos solo de médicos, hay en torno a 5.000, casi 4.300 facultativos de familia y más de 700 pediatras. Son realmente los que están llamados a este paro indefinido que empezó el 21 de noviembre y que, a medida que avanzan los días, ha visto cómo el seguimiento ha ido cayendo. Según datos de la Consejería de Sanidad Madrileña, los primeros días pararon el 30% de los médicos y esta última semana apenas han llegado al 10%. Convoca a MITS, que es un sindicato con el que siempre ha tenido especial sintonía Mónica García, que es la líder de Más Madrid, que es la marca del partido de Rejón en esta comunidad. Coincide que Mónica García es médico. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones? Absolutamente rotas. Uno de los elementos que agrandó la grieta entre las dos partes, entre el comité de huelga y entre la Consejería de Sanidad Madrileña, uno de esos elementos que agrandó la grieta ha sido la filtración de un audio en el que una de las huelguistas reconocía que iban a mantener los paros hasta justo la víspera de las elecciones autonómicas.
Van a hacer lo que tuvieran que hacer para hacer una huelga indefinida, pero de un día a la semana, con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril, todos los miércoles o todos los jueves, porque los que estábamos allí hemos dicho que desde luego ni lunes ni viernes, que era lo que en principio planteaban.
Esta es la previsión. Huelga. Huelga, por tanto, indefinida, con paros que ya no serían todos los días, sino solo un día a la semana. Lo han escuchado. A poder elegir los miércoles. Los lunes y los viernes no. Descartadísimo. Que les viene mal a los sindicatos, porque están muy pegados al fin de semana y siempre está la tentación de pillarse puentes, aunque no sean días festivos. En todo caso, la intención es clara. Tratar de influir lo máximo posible en la campaña electoral de las autonómicas del 28 de mayo. ¿Y qué es lo que piden? Denuncian que sufren una situación crítica, que la atención primaria experimenta un déficit de profesionales, lo que les lleva a una sobrecarga con agendas infinitas. Reclaman un mínimo de tiempo por paciente. Y esto, que es una realidad, es un problema real, pero que no solo afecta a médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid. Que se lo digan a los profesionales de atención primaria de Castilla-La Mancha, o a los de Extremadura, o a los de Andalucía, por recorrer comunidades con distinto color político. Pero las principales manifestaciones y protestas se ciñen, se limitan a Madrid. Y la huelga indefinida solo se ha convocado en esta comunidad. En Cantabria también estuvieron de huelga unos días. Tanto tiempo no. Esto lleva a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a señalar que estamos ante una huelga política.
Lo que veo es que aquí no hay un problema sanitario. Aquí hay un problema político que se está entrometiendo para intentar que se solucione un problema laboral. Su intención es incluso imponer quién tiene que ser el interlocutor y en cada negociación ir cambiando los requisitos. Pues creo que lo que están buscando es siempre hacer este ruido. No tenemos un problema sanitario, tenemos un problema político que intenta que no se solucione un problema laboral.
Lo último es una nueva manifestación este sábado en Madrid. Es lo que los partidos de izquierdas y los sindicatos llaman Marea Blanca. No faltó la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre. Y no faltó, es una fija, la líder de Más Madrid en toda la comunidad, Mónica García.
Bueno, pues ahí estamos en una nueva marea blanca, y en una nueva marea blanca que viene a reivindicar algo tan sencillo como que la sanidad no se toca.
En todo caso, estamos ante un problema, ya decimos, real, el déficit de médicos en atención primaria, que afecta prácticamente a toda España, no solo a Madrid, aunque con diferencias, eso sí, entre comunidades. Algunos problemas son crónicos, como las listas de espera, que además se han visto agravados por la pandemia. Y si los consultorios, si los centros de salud no funcionan, el resto del sistema sanitario se tensiona. Como decimos, el miércoles los sindicatos de atención primaria cumplirán el primer mes de huelga para el personal médico en atención primaria en la Comunidad de Madrid. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjón.
Escuchas
La Mañana.
Kiev.
vuelve a ser el objetivo de las tropas de Putin. Allí la mitad de su población sigue sin luz, aunque se ha podido restablecer el suministro en 6 millones de hogares ucranianos tras la ofensiva rusa con más de 80 misiles.
Caída
en el precio de la luz este domingo de un 40% hasta los 110 euros. La hora más barata será de 4 a 5 de la tarde. Pese a esto, en lo que llevamos de mes, la factura se ha encarecido más de un 60% con respecto a noviembre.
Protestas.
23 personas ya han muerto en Perú en los disturbios que comenzaron hace justo una semana. La nueva presidenta Dina Boluarte se niega a dimitir, pero pide al Congreso que adelante las elecciones.
Y luto.
Tercer día y último de los decretados en Quintanar del Rey, en Cuenca, por el asesinato de dos niñas de 9 y 11 años a manos de su madre, guardia civil. Las pequeñas ya han sido enterradas.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 18 de diciembre. Las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante una semana de lo más intenso en lo político. El gobierno, como sabes, quiere despejar el comienzo del nuevo año de toda polémica. Pretende encarar ese 2023 con dos citas electorales en mayo, con unas generales a finales de año que tenemos por delante. Bueno, y quiere hacerlo habiendo aprobado una batería de leyes y reformas muy polémicas. Una de esas normas que ha generado una enorme división en el propio gobierno de coalición es la conocida como ley trans. Su tramitación lleva meses de retraso por esas diferencias entre PSOE y Podemos. Te recuerdo que la ley permite la llamada autodeterminación de género desde los 14 años. Y sin permiso paterno. Aquí en COPE, en el fin de semana, hemos escuchado el testimonio de Sandra, transexual arrepentida de haber pasado por quirófano. Nació hombre y, por presiones de su entorno, se operó para ser mujer. Ahora se arrepiente y critica el objetivo que persigue la norma que está a punto de aprobar. Se ha recogido sus palabras Alicia García.
Sandra Mercado nació hombre. A día de hoy, insiste, lo sigue siendo a pesar de tener apariencia de mujer. No reivindica su identidad, contaba, sino su orientación sexual. Pero sobre todo, lo más importante, reivindica su sexo biológico. Sandra subrayaba además en COPE que hoy en día se quiere borrar por completo lo que es precisamente el sexo biológico y solo existe el género.
Psicólogos, psiquiatras, endocrinos, cirujanos, te hacen terapias afirmativas diciéndote que es que realmente tus gustos, etcétera, es que realmente eres una mujer, ¿no? El sexismo rancio que sigue habiendo a día de hoy en nuestra sociedad. Y yo desde muy pequeño me decían, no, no puede ser esto, no te puede gustar esto porque esto supuestamente es para niñas.
Este próximo jueves 22 está previsto que la ley trans se apruebe definitivamente en el Congreso. El texto saldrá adelante sin cambio alguno con las tesis iniciales de Podemos.
Otra de las leyes más controvertidas que el gobierno ha aprobado en esta recta final del año es la que reforma la ley del aborto. Una norma que elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno para las niñas menores de 16 y 17 años y que puedan así abortar. Además, se suprime el periodo de reflexión de 3 días que anteriormente tenían que pasar para que la mujer ratificara su idea de abortar. Tampoco recibirá, como hasta ahora, información sobre ayudas a la maternidad. El cardenal arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, considera que la nueva ley es una prueba de la pérdida del camino del diálogo y del encuentro.
Cualquier cosa que se hace, ¿de dónde sale? De una iniciativa ideológica. Oiga, hablemos con toda la sociedad, hablemos con los jueces, hablemos con los padres de familia, hablemos con las asociaciones que hay, hablemos con las instituciones también que hay, los maestros, las APAs, la iglesia, las distintas confesiones. ¿Por qué no se puede abrir el debate? Yo creo que hemos perdido el camino del diálogo, del encuentro entre gente que no comparte tus mismas ideas y hemos perdido el ámbito del consenso.
Y hoy, por cierto, el Papa Francisco ha confirmado que ya ha firmado su acta de renuncia en caso de que, en el futuro, sufra algún impedimento médico, algún impedimento de salud. Lo ha desvelado en una entrevista en el periódico ABC. El Santo Padre dice también sobre la situación en Cataluña que allí la Iglesia no puede hacer propaganda, ni por un lado ni por el otro. Además, defiende el papel que jugó España en el descubrimiento de América. Dice que ningún rey de ningún otro país de la época hizo tanto. La guerra en Ucrania cumple hoy 298 días desde el inicio de la invasión. El viernes los rusos iniciaron una nueva ofensiva con ataques aéreos contra las infraestructuras energéticas ucranianas, que llevan siendo, por otro lado, su principal objetivo desde febrero del año anterior. Sin embargo, a pesar de las dificultades y el asedio de Putin a este tipo de estaciones, la capital Kiev, tal y como ha informado el alcalde de la ciudad, ha recuperado parte del suministro. Juanjo Prados.
Agua y calefacción son dos de los bienes esenciales de los que van a poder gozar de nuevo los ciudadanos de Kiev. Sin embargo, más de la mitad de la población continúa sin luz tras los ataques masivos del viernes, cuando cerca de 80 misiles rusos penetraron el espacio aéreo de Ucrania. Las fuerzas desviaron e interceptaron más de la mitad de ellos. Sin embargo, el presidente Zelensky ha lamentado los daños.
Desafortunadamente hay un golpe. Los terroristas necesitan una cantidad tan grande de misiles en un ataque que al menos parte de sus productos alcancen los objetivos previstos. Todos sus objetivos hoy en día son civiles y estos son principalmente instalaciones de suministro de energía y calor.
Por su parte, Vladimir Putin prepara un nuevo escenario bélico que podría llevarse a cabo a principios de 2023, en el que no descartan intentar recuperar Kiev. El presidente ruso se ha reunido con el mandato operativo conjunto para escuchar las propuestas de los comandantes de cada flanco de conflicto. Ante el encuentro de los rusos se ha activado en Ucrania la alerta aérea en todo el país. Además, se ha recomendado a la población volver a los refugios.
Hablando de electricidad, el precio de la luz en España volverá a subir este domingo un 18% hasta alcanzar los 221 euros el megavatio hora, su valor más alto de esta semana. Por franjas horarias, la electricidad ha alcanzado su precio más alto entre la 1 y las 2 de la madrugada. El más bajo se sitúa entre las 4 y las 5 de la tarde. Y hablando de energía, seguimos sin saber lo que va a pasar a partir del 1 de enero con el decreto de ayuda al consumo de combustible, el de los 20 céntimos por litro. Si escuchamos a lo que me dijo el viernes la vicepresidenta económica Nadia Calviño, sobre la mesa ahora mismo, el planteamiento que cobra más peso es el que se inclina por no prorrogar el decreto tal y como está ahora, es decir, que esos 20 céntimos por litro de combustible se aplican a todos los conductores que acuden a las estaciones de servicio. ¿A quién va a ir dirigido a partir del 1 de enero? Esto es lo que tiene que definir el gobierno, es lo que tiene que perfilar. Hablan de colectivos de transportes profesionales, por tanto, viajeros, mercancías. Hablan del sector de la agricultura, del de la ganadería, del de la pesca. Y en las últimas horas, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos hablado con Ignacio Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, la patronal de las gasolineras. Rabadán recuerda que cuando se aprobó el primer decreto, en abril, solo dispusieron de 40 horas para organizar todo el sistema informático que permitió su aplicación. Y se teme que con este nuevo decreto, que prevén aprobarlo en el gobierno el martes 27 de diciembre, pues vamos por el mismo camino.
Las compañías informáticas con las que nosotros trabajamos son empresas muy serias. O sea, este no es mi primo que se ha hecho un módulo de informática y que me lleva a la informática de la gasolinera. Y ellos nos dijeron, ¿podemos hacer esto? Por supuesto que podemos. ¿Lo podemos hacer en 40 horas como tuvimos a finales de marzo para implementar el sistema el día 1 de abril? Imposible. El otro día me decía un asociado, Nacho, mucho me temo que nos vamos a comer las uvas en la estación. Esto es lo que me temo yo también que va a pasar por una falta de previsión que yo personalmente no comprendo, la verdad.
Están ahora mismo estudiando por dónde va a ir el nuevo decreto, pero como decimos, todo apunta a que no vamos a conocer sus detalles hasta el Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros del año.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a situar a las 6 y 24 minutos en Perú. Ya son al menos 23 los muertos en las protestas en este país. Manifestaciones, disturbios contra el nuevo gobierno presidido por Dina Boluarte. Hoy justo se cumple una semana desde que las manifestaciones comenzaron a intensificarse en las calles. Los ciudadanos, los manifestantes piden el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria de una asamblea constituyente.
¡Dina Boluarte, la asesina! ¡Dina Boluarte, asesina traicionera!
Este fin de semana dos ministros del nuevo gobierno ya han dimitido, pero Boluarte sigue firme, ha comparecido ante los medios y niega la posibilidad de renunciar a su puesto. No dejará el cargo hasta que el Congreso resuelva un adelanto de elecciones, algo que ya habían rechazado anteriormente.
Hay que pararnos firmes para defender la democracia. Hay que pararnos firmes y decirles no a la violencia. Cuscallancásum para sacar al Perú adelante.
¿Y cuál es el problema de Perú? Hemos hablado en la mañana del fin de semana de COPE con el investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. Cree que el problema de Perú no es que haya un presidente u otro, sino su propio sistema político que hace muy difícil la gobernabilidad.
Nos encontramos con que, a diferencia de lo que ocurre en muchos países latinoamericanos que tienen sistemas presidencialistas fuertes, aquí convive lo peor del presidencialismo con lo peor del parlamentarismo. Tenemos un parlamento que tiene una cantidad de poderes importantes, que chantajea permanentemente al Ejecutivo, y esto complica la gobernabilidad.
Y también nos detenemos en lo que sigue pasando en Irán. Allí continúan aplicando la pena capital en respuesta a las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la joven fallecida mientras se encontraba en custodia policial tras haber sido arrestada por llevar mal colocado el velo islámico. Ya han sido ejecutados dos manifestantes y se teme por la vida de otros 9 presos que han sido condenados a la pena máxima. La presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, Fariba Heshan, cree que aún así la respuesta de la juventud iraní no se va a detener. Lo contaba en el fin de semana con Cristina.
Los iraníes, los jóvenes valientes iraníes, como ya lo han decidido y saben lo que no quieren ya a este régimen, aunque vean esas imágenes en la calle, siguen protestando. No le da miedo.
Este fin de semana se cumplen 25 años del asesinato de Ana Orantes, semanas antes de que aquel 17 de diciembre de 1997, en el que su exmarido, José Parejo, le quitó la vida, ella misma hizo público en televisión el calvario que había estado viviendo durante 40 años sometida al maltrato de su pareja.
Subo con mi niño la escalera a mi casa. Y me dice, ¿de dónde viene? Digo, pues mira, que se ha puesto el niño malo, que mira qué calenturón tiene. Y va al médico, coge al niño. Tú un puñado, me lo echa sobre el sillón, me lo tira. Me coge los medicamentos que de lo tenía en la mano, me los tira, los pisotea.
Su muerte supuso un antes y un después en la visión de la violencia contra las mujeres en España. 3 meses después, el gobierno aprobó su primer plan de acción contra la violencia doméstica. Aunque esta lacra, desgraciadamente, sigue entre nosotros. En 2 Hermanas, en Sevilla, ha muerto una mujer de 31 años... que fue apuñalada el viernes pues por su expareja. La víctima había presentado denuncia, pero el caso había sido calificado como de riesgo bajo por no haber condenas ni detenciones. Antonio Agudo.
El suceso tuvo lugar en una vivienda de la barriada de Montequinto, en la sevillana localidad de 2 Hermanas. La policía encontraba a 2 adultos de nacionalidad guatemalteca con heridas por arma blanca, por lo que fueron trasladados a un hospital. La mujer se encontraba en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue operada con urgencia, aunque no pudo superar las heridas. Por su parte, el presunto agresor, ya detenido, fue atendido en un centro de urgencias y dado de alta de las heridas que él mismo se había producido. El hombre y la víctima tenían 3 hijos en común de 3, 4 y 8 años. Este año ya han muerto 41 mujeres asesinadas, cifras que podrían llegar a 43 si se confirman como crímenes machistas, tanto este asesinato en Sevilla como otro registrado en Lérida.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Un día especial para Rafael también, a sus casi 80 años. Ha puesto esta noche el broche de oro a su gira internacional Tour 6.0, lo ha hecho en Madrid. Rafael, que es un clásico del repertorio de villancicos con su tamborilero, aunque ahora suene este hoy puede ser un gran día.
Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A los que os vais despertando a esta hora, a los que os vais desperezando todavía, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. En este cuarto domingo de Adviento, poco a poco vamos dando carpetazo al 2022. Y sí, estamos ya preparándonos de lleno para la Nochebuena y la Navidad. Seguro que estás pensando, incluso si no lo has terminado de diseñar, en el menú que vas a preparar para los tuyos. Pero también, igual hay que pensar con quién nos vamos a juntar. Igual un poco más también, en aquellas personas hay que pensar que no van a tener la misma suerte. Y no te hablo solo de adultos, te hablo también de niños que tendrán que pasar estas fiestas en centros de menores porque no tienen una familia. Por poner los datos encima de la mesa, hay más de 16.000 niños y adolescentes que viven en estos centros y más de 1.000 de ellos menores de 6 años. Una situación que requiere de respuestas como el acogimiento familiar. Muchas asociaciones, como la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, abogan por esta propuesta en la que familias como la tuya, como la mía, acogen a un menor de forma permanente o temporal. Alejandro, su mujer y sus dos hijas son una de estas familias. Ha contado a COPE cómo una niña de 13 años llegó a sus vidas para cambiarlo todo. Fueron a verla al centro y desde entonces supieron que tenía que estar en sus vidas.
Pues nosotros justo volvíamos de un viaje, pues yo di positivo en COVID y le dieron, como ya está en contacto con nosotros, le dieron la opción de o venir a hacer la cuarentena ya directamente con nosotros o hacerla en la residencia. Y ella decidió que no, que la residencia no la quería hacer, que se venía ya con nosotros. Y así comenzamos prácticamente aislados con un positivo de COVID mío y se vino. Fue muy valiente, dijo, ala, me meto en la casa.
En principio tenían pensado que se quedara un curso, pero congeniaron tan bien que le propusieron pasar las vacaciones de verano y hacer otro año con ellos. Ahora están en trámites para poder acogerla de forma permanente. Alejandro cuenta a COPE que ya es una más en la familia.
Ha sido sencilla la adaptación. Al principio, cuando les conoces, pues hay cosas que desconoces, pues no sabes los gustos de, por ejemplo, si le gusta una comida u otra, o si le gusta hacer una actividad u otra. Pero bueno, lo vas aprendiendo, vas viendo también, por así decirlo, cómo lo van aceptando. Bueno, pues vas viendo el día a día. Al principio todo va muy bien. Luego llega un día que de repente, pues a lo mejor, pues discutes, o te enfadas, o se enfada, y al final y empiezas a ver pues que realmente es una formas parte de una familia, pues quién nos enfada, quién nos discute, quién nos regaña.
Bueno, de momento, con vistas a quedarse con la niña para siempre, ya están preparando la Navidad. Este año se presenta especial para ellos. El pasado las pasaron aisladas, las fiestas navideñas, por el COVID, pero este año las van a celebrar por todo lo alto. Van a tener un invitado nuevo, especial, es el hermano de la niña. Él sigue en un centro y cada vez que ya puede le pide a Alejandro y a su familia que le inviten.
Ha sido sencilla la adaptación. Al principio, cuando les conoces, pues hay cosas que desconoces, pues no sabes los gustos de, por ejemplo, si le gusta una comida u otra, o si le gusta hacer una actividad u otra. Pero bueno,
una experiencia que a esta familia le ha cambiado la vida completamente. De ser cuatro, se han convertido en cinco y, como nos cuentan, no querrían que fuera de otro modo. Hay más noticias en este domingo y te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Mañana lunes se reúne el pleno del Tribunal Constitucional para decidir si paraliza o no el plan del gobierno.
El Partido Popular presentó un recurso de amparo y mañana el alto tribunal debería pronunciarse. La oposición pretende frenar la reforma del propio constitucional y los cambios en el Consejo General del Poder Judicial, en concreto lo que afecta al sistema de elección. En este contexto, los 8 vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial han realizado una declaración institucional. En ella califican como irresponsables las palabras de Pedro Sánchez y de varios portavoces parlamentarios, descalificando al constitucional y al Poder Judicial, y recuerdan además la obligación del presidente del gobierno de respetar el Estado de Derecho.
En Ucrania, la capital Kiev vuelve a ser el principal objetivo de las tropas de Putin. La mitad de la capital continúa sin luz,
aunque se ha podido recuperar el suministro de agua. En todo el país, 6 millones de ucranianos han vuelto a tener electricidad, pero varias infraestructuras energéticas continúan dañadas tras la nueva ofensiva rusa con el lanzamiento de 80 misiles. En este contexto, Ucrania se prepara ante un posible posible nuevo escenario bélico para 2023, en el que el objetivo parece ser la capital. La alerta aérea vuelve a estar activa y se ha recomendado a la población volver a los refugios.
Y en Perú, las protestas se cumplen una semana, han dejado ya 23 muertos.
Allí continúa declarado el estado de emergencia y el toque de queda en varias regiones. Todo tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, que continúa en prisión preventiva, y el nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta, a quienes los seguidores de Castillo tachan como una traidora y no aceptan. Este fin de semana dos ministros han dimitido, pero Boluarte se niega a renunciar. No dejará su cargo, defiende la legitimidad de su gobierno, pero insiste de nuevo al Congreso en que adelante las elecciones.
Y hoy en Qatar se disputa en el Estadio Lusail la gran final del Mundial entre Argentina y Francia. Nos vamos hasta Qatar. Antoñito Ruiz, Antoñito Hijo, buenos días.
Hola Antonio, hermano. Bueno, pues ha llegado el día de la gran final de este Mundial, el día de Argentina contra Francia, es decir, Messi contra Mbappé o la furia y el alma contra el talento francés. La verdad es que Argentina ha experimentado una progresión tremenda, perdió el primer encuentro ante Arabia de este Mundial y luego no ha vuelto a perder. Tira del carro Leo Messi, que es su último Mundial y que tiene una obsesión especial por esta Copa porque es la única que no tiene en su vasto palmarés. Enfrente la Francia de Mbappé, por cierto, Mbappé que no ha brillado mucho en este torneo. Sí, Griezmann, que es el que realmente tira del carro, y la ventaja clara para los argentinos en un aspecto: va a haber más de 50.000 seguidores en vivo y en directo en el estadio Lusail, que tiene capacidad para 80.000, por 1.500 o 2.000 seguidores franceses, así que ahí ya Argentina gana por goleada. El que gane de los dos tendrá su tercer título del mundo. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a buscar otros enfoques y otros análisis en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es indagamos en el Qatargate, el gran escándalo que ha saltado en el Parlamento Europeo. Parece de una película de atracos de Hollywood. Bolsas con dineros, maletas llenas de fajos, embajadores, tarjetas de crédito cataríes y una vicepresidenta europea. Por eso es hora de explicar quién es quién. Paco Delgado te cuenta qué papel ha tenido cada uno de los implicados en una supuesta trama de sobornos desde Qatar y Marruecos. Además, en clave cultural hablamos de Misión Imposible. Tom Cruise siempre ha preferido grabar todas las escenas de acción y extremas él mismo. Ana Rumi te cuenta el porqué y qué efectos ha tenido en él. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Vamos ya con el repaso a los periódicos regionales. 6:37. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Leemos en el diario Montañés una noticia trágica. Ha fallecido un niño intoxicado por un producto de limpieza. Y su hermano está grave en la UCI.
Sí, son hechos que ocurrieron hace una semana, pero que estaban en fase de investigación. Según ha podido saber este periódico, los pequeños, ambos menores de 4 años, fueron trasladados al servicio de urgencias pediátricas la madrugada del domingo al lunes, tras ingerir por error un líquido que, como decía, resultó ser un producto de limpieza altamente tóxico que se está analizando en estos momentos. Alertados por la equivocación, los padres trasladaron rápidamente por sus propios medios a los niños hasta el hospital y uno de los pequeños falleció un día después. El martes. Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido este suceso y tampoco se ha concretado el producto responsable de la intoxicación porque las muestras se están analizando en un laboratorio específico de toxicología. Dada la corta edad de las víctimas, todo apunta a que se trata de un fatal accidente. El más pequeño de los hermanos, que también ha sufrido una reacción muy severa al tóxico, continúa hospitalizado, como decías, también en la UCI pediátrica del Hospital de Valdecilla, donde permanece intubado y estable.
En el norte de Castilla avanzan que se busca en Valladolid un ultraligero desaparecido con 2 tripulantes.
Sí, la Guardia Civil y un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate buscan a ese ultraligero que despegó en la tarde del sábado, ayer, sobre las 5:45 del aeródromo de Matilla de los Caños. En él iban 2 tripulantes, una mujer de 40 años y el piloto. Y durante la tarde del sábado los vecinos también ayudaron, realizaron batidas por la zona, de momento sin éxito. Informa el gerente de ese aeródromo, que además es el padre de la tripulante, que el aparato tenía que haber regresado sobre las 5:30 a la pista, pero que no volvió.
Y en el Heraldo de Aragón cuentan que comienza el juicio contra el médico de Zaragoza acusado de abusar de 32 mujeres.
Sí, ese facultativo al que el Servicio Aragonés de Salud se vio obligado a suspender provisionalmente de sus funciones tras ser denunciado por 7 pacientes por presuntos abusos sexuales sexuales. Al final son 32 las mujeres que se han sumado a esa denuncia, una retahíla de sospechosas asistencias. Cuentan nuestros compañeros que la Fiscalía considera lejos de una actuación profesional y por las que solicita 60 años y 8 meses de prisión. Los hechos de los que habrá de responder este médico salieron a la luz en mayo de 2021, pero parece que los presuntos abusos fueron antes, habrían comenzado en octubre de 2020, con uno de los casos, por ejemplo, una paciente que acudió a la consulta aquejada de un dolor de espalda y problemas en los nervios del brazo izquierdo, y el médico le preguntó si se tocaba los pechos, diciendo a continuación que él había estado en la sección de ginecología, y la mujer se vio tan sorprendida por la situación que comenzó a llorar.
Gracias, Iván Alonso. Momento de repasar lo que ha dado de sí la semana. A la luz de la línea editorial de la cadena COPE, lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. El jueves se vivió en el Congreso uno de los días más aciagos desde la transición. Modificar los procedimientos para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial por la vía de urgencia y al margen de dichas instituciones trasciende con mucho la acción legislativa. Es una actuación contraria al espíritu y la letra de la Constitución, con la única finalidad de permitir que los separatistas celebren una consulta destinada a la autodeterminación. Si esta deriva no se frena, estaríamos al principio de un camino conducente al final del sistema del 78, que tantos beneficios ha reportado a la convivencia en España. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de familias, que se orienta a devaluar y diluir el concepto mismo de familia, con la inclusión de al menos 16 modelos. Por otra, confirma la pretensión de limitar gravemente el derecho constitucional de los padres en lo que se refiere a la educación de sus hijos, al impedir por ley que estos puedan negarse a que sus hijos reciban la educación sexual que se establezca en los centros educativos. Lo que no entiende la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, es que ese derecho de los padres es un principio constitucional que no se puede violentar impunemente y que un gobierno no puede imponer su ideología a través de la educación. Entre tanto, Perú vive días de tensión. Las protestas ciudadanas se han cobrado la vida de 18 personas y 350 heridos, de los cuales 119 son policías. A quienes se manifiestan en defensa de Castillo no parece importarles si el ya expresidente forzó los mecanismos institucionales y se arrogó poderes excepcionales al margen de la ley, ni las causas pendientes por corrupción a las que se enfrenta. El gobierno peruano ha actuado con una dureza excesiva, así lo denuncian varios gobernadores. Perú necesita un pacto contra la corrupción, que luche contra la impunidad, fuerce un acuerdo entre los sectores público y privado, expulse de la vida política a las sagas vinculadas a la corrupción y, sobre todo, refuerce los mecanismos de control social. Perú necesita un pueblo libre y unos medios de comunicación heroicos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
De los precios se viene hablando a lo largo de todo este 2022, pero si hay un periodo en el que lo notamos más, porque compramos y consumimos más, es la Navidad. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado esta semana lo que todos seguimos notando en nuestros bolsillos, que la cesta de la compra sigue en máximos a pesar de esa moderación en el índice general de precios por cuarto mes consecutivo, un 6,8% de tasa interanual en noviembre, que aún así, jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que aún así, digo, siguen siendo niveles elevados.
Sí, más del triple de ese 2% de referencia que se maneja en Bruselas, pero nos hemos alejado, eso sí, y mucho, de ese casi 11% que llegamos a rozar el pasado mes de julio. Es el abaratamiento de la energía lo que está permitiendo que los precios, bueno, fundamentalmente, suban a una menor velocidad, ¿no? De hecho, el coste de la electricidad ha bajado un 14% solo en un mes, de octubre a noviembre, y un 22% con respecto a hace un año, según esos datos del INE de esta semana. Aquí se notan las medidas del gobierno, como las rebajas de impuestos en la factura, el tope del gas o la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, pero estas dos últimas medidas están a la espera de ser prorrogadas y todo apunta que en el caso de los carburantes pues va a quedar solo para los profesionales, ¿no?, de sectores concretos. Pero como dices, los alimentos no bajan, 15,3% más caros que hace un año, y eso a las puertas de la Navidad, ¿no? Y otro pero, el IPC subyacente, el que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, no termina de contagiarse de esa tendencia a la baja y está en el 6,3%.
Tratamos de mirar un poco más allá en la mañana del fin de semana de COPE y por eso saludamos a Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. Raimon, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, lo decía Marta, la energía ayuda a rebajar el IPC, pero de alguna manera con un cierto dopaje con esas medidas de ayuda. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Porque venimos contando que el gobierno no tiene intención de renovar la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustibles. Ahora mismo la idea que maneja el Ejecutivo, van a esperar hasta el final, la dejarían solo para lo que se denomina colectivos profesionales, sin concretar cuáles van a ser, lógicamente el transporte profesional, sí, se habla también de la agricultura, de la ganadería. Esto, lógicamente, Raimond, elevaría de golpe la inflación.
Claro, esto tendría un impacto inmediato para aquellos que no se benefician de esa subvención o que ya no se van a beneficiar de esa subvención, es decir, el grueso de personas, ¿no? y muchas empresas, desde luego, y por tanto sí que se va a notar algo, pero yo creo que lo más preocupante no va a ser tanto, digamos, la gasolina, pero más bien la incertidumbre en torno al gas y, por tanto, la electricidad, ¿no? Que ahí yo creo que está el principal foco de atención, porque, bueno, lo que vemos en cuanto al petróleo es que la cotización internacional del petróleo se ha estabilizado en torno a, bueno, a un nivel que es relativamente moderado. En cambio, el gas está sufriendo muchísimas oscilaciones, es muy volátil, fundamentalmente por razones geopolíticas, porque sencillamente, bueno, ahora que poco a poco China va a abrir su economía después de que, bueno, renuncie a la política de COVID cero, también va a incrementar la demanda de gas y por tanto ahí podríamos esperar, después de una reducción del precio del gas estos últimos 2 o 3 meses y por tanto también de la electricidad, lo ha dicho Marta, bueno, pues podemos esperar o tener que otra vez encarezca ese gas y, por tanto, la electricidad en la entrada de gas. Por tanto, yo creo que hay un foco de preocupación, bueno, yo creo que tenemos que ir siguiendo. Es verdad también, por otra parte, que los alimentos no dan tregua.
¿Qué pasa con eso, Raimond? ¿Por qué los alimentos no se contagian de esa tendencia a la baja del resto de los precios?
Bueno, en parte porque están todavía incorporando el encarecimiento de los combustibles, bueno, que se incorporan rápidamente y totalmente en el precio de los alimentos, tanto el transporte como también, por ejemplo, los fertilizantes, que utilizan mucho gas y, bueno, están por las nubes todavía. Y, bueno, esto todavía ha ido tirando de los precios alimentarios. Pero yo creo que hay otra razón y tiene que ver con, bueno, la climatología, la sequía que hemos sufrido este año y que ha reducido la oferta. Pensemos, por ejemplo, en el aceite. El precio del aceite también ha subido mucho y básicamente es porque se ha reducido la recolección de oliva y, bueno, esto pesa, por supuesto, en la oferta, ¿no? Y a nivel internacional también hemos visto que, por ejemplo, en otros países europeos también se ha reducido la oferta y poco a poco se va trasladando a los mercados y explica el tirón de los precios alimentarios. Es una cosa muy preocupante, sobre todo para los hogares de ingresos reducidos y que dependen sobremanera de esos precios de la cesta de la compra.
Hay un asunto que no queríamos dejar pasar por alto. Con el dato de noviembre se confirma la subida de las pensiones en un 8,5% el próximo año. ¿Esto cómo va a impactar en el sistema, Raimond?
Bueno, el principal impacto es una subida, por supuesto, del presupuesto dedicado a las pensiones. Nosotros estimamos que se gastarán en el 23 aproximadamente 17.000 millones de euros más adicionales como consecuencia de la revalorización de las pensiones, de la indiciación en el IPC. Esto es tanto por el juego de la inflación, ¿no? De lo que es la indiciación en la inflación, pero también la paguilla, es decir, la recuperación del poder adquisitivo perdido este año, en el 2022, ¿no? Y eso, bueno, pues sube ese presupuesto de pensiones que nosotros, fíjate, Antonio, estamos hablando de nada menos que prácticamente 200.000 millones de euros en total de prestaciones económicas, de los cuales 174.000 millones sería para pensiones, es decir, es el principal puesto presupuestario bueno, y de lejos, ¿no?, en los presupuestos generales del Estado. Eso es algo que realmente tiene una mucha repercusión y, por otra parte, también puede tener repercusión en las decisiones también de permanecer o jubilarse antes, ¿no? Por ejemplo, una persona que se jubilaría este mes de diciembre podría tener una ligera ventaja respecto a otra persona que se jubilara el año que viene gracias a la iniciación de las pensiones. Por tanto, ahí también un impacto en los incentivos a jubilarse.
¿Y qué va a pasar con los tipos de interés, Raimond? Porque estamos viendo que las subidas ya están siendo más moderadas, pues porque la inflación se está relajando, no solamente en España, también en Europa y en Estados Unidos, pero el discurso se recrudece, es decir, van a seguir las subidas.
Bueno, yo creo que sí, que van a seguir las subidas. El discurso ha cambiado, esta semana en realidad, ¿no? Es decir, que lo que está pasando es que el Banco Central Europeo, ante la persistencia de la inflación, baja en España, pero en otros países, por ejemplo en Alemania, tiene una inflación a doble dígito y es un país muy reacio, muy alérgico a la inflación. Por tanto, su voz es preponderante dentro del Consejo de Política Monetaria del BCE y el Banco Central ha anunciado nuevas subidas de tipos de interés en los próximos meses, además la que acaba de decidir. Es decir, estamos ante un escenario que no se había previsto y que seguramente ya se ha empezado a reflejar en el Euribor y seguramente se reflejará en el conjunto de tipos de interés y de condiciones de financiación en los próximos meses. Por tanto, esto es algo que
ha permanecido estancado y que se ha disparado casi hasta el 3% tras la subida de tipos Banco Central Europeo. Y estamos hablando de que la tasa de referencia de las hipotecas ha alcanzado el nivel más elevado desde finales de 2008, que es un dato sin duda alguna para tener en cuenta. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues eso, Marta, que la Navidad, hemos hablado de precios, sí. Consumimos más, gastamos más, y lo que venimos notando a lo largo de todo este 2022, pues si me apuras un poquito más, estas fechas.
Sí, se van relajando los precios, lo estamos contando, pero al final siguen siendo precios muy elevados, ¿no? Y sobre todo, pues hacernos a la idea de que hasta volver a niveles normales de inflación, pues nos va a costar por lo menos un ejercicio más. Es decir, que hasta el 2024 vamos a tener que seguir viviendo pues con en este contexto, ¿no?, de elevados precios.
Marta Ruiz, que te mando un abrazo.
Un abrazo.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Dos figuras del fútbol mundial frente a frente.
Francia ya recupera a Mbappé.
Messi o Mbappé. Este domingo el duelo definitivo entre ambos. La final del Mundial de Qatar se juega en COPE. Argentina-Francia.
Pues tenemos pedazo de final el domingo. Uno va a ser tricampeón.
Con el minuto a minuto.
¡Uy, Manolo!
Y además, este fin de semana, no te pierdas el estreno mundial del villancico oficial de Tiempo de Juego.
Que ya está ahí la Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio de deportiva. COPE, la radio del mundial.
Antes de que nos den las 7, en la mañana del fin de semana de COPE nos tomamos un respiro y te contamos esas noticias que habitualmente no son portada, son curiosas, son historias que pasan a veces inadvertidas y que se ha encargado de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Un color verde chillón decora desde esta semana algunos trenes del Metro de Madrid.
Próxima estación.
Nuevos ministerios.
Correspondencia con...
Varios de los asientos han sido pintados de este color y han sido bautizados como anticaraduras. ¿Por qué?
Porque, Antonio, es una iniciativa orientada a visibilizar esos asientos reservados para personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas o también, por ejemplo, ancianos. Y claro, van a ser de este llamativo color y van a estar siempre pegados a alguna puerta. Es una prueba piloto que busca concienciar, como tú decías, a los madrileños anticaraduras que se sientan en estos asientos pues que están reservados para este tipo de personas. Va a estar presente en varias líneas, en la línea 1, en la línea 6, en la línea 8 y en la línea 10, y hasta ahora se señalizaban únicamente con unas pegatinas situadas en las ventanillas sobre los asientos, y ahora pues con este color verde llamativo que nadie va a poder obviar. Durante 3 meses se va a aprobar para ver qué acogida tiene y si es positiva, pues finalmente, claro, esta iniciativa se va a ampliar a toda la flota de metro y todos los vagones van a tener esos asientos pintados de verde, ya conocidos, como decías, como anticaraduras. Bueno,
para que los anticaraduras no tengan excusas, porque muchas veces se sientan y cuando alguien les dice, oye, mira que hay una mujer embarazada aquí de pie, o una persona mayor, ay, es que no me había dado cuenta, pues ya no habrá excusas. Bueno, de Madrid al histórico barrio valenciano de Benicàssim. Allí es noticia el dueño de una tienda de estampado de ropa y demás objetos como tazas o gorras. ¿Por qué? Pues porque ha hecho de un graffiti que alguien pintó en la puerta de su tienda un auténtico negocio.
Sí, la tienda se llama Goacha, que es un nombre inventado y que significa, según su dueño, la guapa. Hace un par de semanas, cuando Juan Fran, casi se llama el dueño, fue a abrir la tienda, se encontró con la firma de un grafitero, de estas típicas en la banderola, en la fachada de su local. Bueno, en un primer momento, te lo puedes imaginar, Antonio, se mosquea y piensa que ya le había tocado a él, que le habían pintado la fachada, pero después decide darle la vuelta a la situación. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues hace una foto de la firma y se va al registro de patentes y marcas a registrar ese diseño. Bueno, después de eso, cuenta la historia en redes sociales y anuncia que iba a comercializar, en tono de broma, ¿no?, su nueva marca grafitera en unas camisetas, pero pensó que vendería 4 o 5 como mucho, por la broma. Pero te puedes imaginar que con la ayuda de las redes sociales estuvo lejos de ser así. La gente empezó a pedirle camisetas, empezó a pedirle todo tipo de artilugios con esa firma y en solo 4 días vendió más de 400 camisetas con la firma del grafitero. El éxito ha sido tal que está pensando Juanfran en empezar a estamparla en gorras, en llaveros, en todo tipo de objetos, porque dice que ha ganado ya, ojo, 10.000 euros con este negocio. Y claro, ahora que se ha hecho, digamos, famosa esa firma, igual al grafitero le da por recuperarla. Y para ello necesitaría al menos 1.000 euros. Lo contaba el propio Juanfran aquí en COPE con Herrera esta semana.
Sí que es verdad, porque imagínate qué gracia que tenga que venir el jovenzuelo, porque es un chavalín seguro, y que tenga que venir aquí con 1.000 euretes para recuperar la firma. O sea, me parecía muy gracioso, porque claro, le he sacado muchísimo más partido, y los 1.000 euros, de verdad que se lo podía hasta regalar, pero es que por la troleada me parece una idea fantástica el verle la cara y decirle, pero primero me limpias con aguarrás y trapito la banderola, ¿eh?
Grandioso.
Imagínate.
Este es el mejor ejemplo. Que confirma que de un asunto que a priori puede ser perjudicial para un negocio, como en este caso, pues le ha dado la vuelta y ha conseguido de momento ganarle 10.000 euros. Y uno de los sonidos de la semana es este, algo tan sencillo como un remolino. La diferencia es que este, que suena, que has escuchado, se ha situado en Marte. Y es el rover Perseverance, que ha empleado su micrófono apto para la superficie de Marte para conseguir la primera grabación de audio de un torbellino fuera de la Tierra.
Imagínate el micrófono, Antonio, la potencia que tiene, porque permite tomar muestras, es verdad, que no exactamente a la velocidad del sonido, pero sí casi 100.000 veces por segundo, y eso ayuda, claro, a hacernos una idea más clara de cómo es Marte. La grabación de este sonido, de un remolino de polvo, junto a otras lecturas, por ejemplo, de la presión atmosférica y de la fotografía que está enviando este Perseverance, pues están ayudando y mucho a los científicos a comprender la atmósfera y el clima en marcianos. Fíjate que este micrófono, además, no está encendido continuamente, sino que graba durante unos 3 minutos cada 2 días. Y justo es la primera vez que este micrófono estaba encendido cuando uno de esos remolinos pasó por encima del vehículo. Está en el cráter G0, que es donde aterrizó este Perseverance, y donde se observan indicios de casi 100 remolinos de polvo, pequeños tornados de polvo y arenilla cada día. Así que, bueno, pues va a ayudar, como decimos, a que se conozca un poco más esa atmósfera marciana de cara a una posible llegada del hombre al planeta vecino.
Y los surcoreanos, nos vamos a situar, sí, en Corea del Sur, seguro que están de enhorabuena. Y es por ley, una cuestión por ley, porque todos serán 1 o 2 años más jóvenes a partir de 2023. Ya decimos esto por ley, explícamelo.
A ver, por partes. Este país es, junto a Taiwán, el único lugar de Asia, Antonio, donde se mantiene el sistema tradicional chino o de conteo de la edad. Y es que ese sistema considera que, a ver, los bebés tienen 1 año el día en que nacen y se agrega 1 año cada 1 de enero. Fíjate qué lío, porque, por ejemplo, imagínate, en el caso de los nacidos un 31 de diciembre allí, ya tienen 2 años tan solo un día después del parto. Claro, en general esto hace que todos los ciudadanos surcoreanos pues tengan, como tú decías, 1 o incluso 2 años más que los que tendrían en el resto de naciones del planeta. Y claro, las autoridades surcoreanas han decidido que esto va a cambiar, lo va a hacer a partir de junio del año que viene, 2023, porque se han aprobado una serie de leyes para estandarizar, digamos así, a todos los niveles oficiales la edad de una persona de acuerdo con el sistema internacional. Porque decían los surcoreanos, Antonio, que tenían muchas situaciones incómodas, por ejemplo, en el extranjero. Porque, claro, imagínate que tienen que solicitar documentación en otros países. Se liaban con la edad surcoreana, con la edad internacional. Y, claro, te puedes imaginar que una amplia mayoría, dicen que hasta más de un 80% del país, pues estaba a favor de esta medida y dejar ese sistema tradicional de conteo.
Que son complicados.
Fíjate, qué enrevesado.
Para designar la edad que tienen, con lo fácil que es seguir los criterios del sistema internacional. Bueno, que nos dan las 7, Iván, gracias.
Venga, hasta ahora, Antonio. Son las